1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Ruiseñor del Surco? ¿Y qué tal Cuba?
Ya va a coger conmigo. Hacía tiempo que me estaba dejando refrescar, pero yo sabía que eso no
era. Pero el Ruiseñor del Surco es algo lindo, el canto. Fíjate que tu voz es tan dulce que a mí me recuerda realmente el pregón de una guajira que vendía Melcocha ahí en la terminal de ómnibus. Pero es que era dulce, ¿no? Yo le compraba todo lo
mira,
dulce.
Esas palabras viniendo de otra persona, yo se las creo.
No, pero ¿y tú no me crees que yo le compraba con la guajira? Esa cara. Toda la
con esa cara. No, es que no estamos hablando de eso, de tu generosidad como comprador de guajira.
Tú sabes que yo estoy un momento contigo. Mira, tu cupido a mí no me flechó. Ajá. A diario me cae a pedrada en la cabeza, o sea, ¿no?
Ya de nuevo te referencia a los guajiros, ya está bueno ya. ¿Tú te crees que tú eres gracioso?
No, si yo no soy
gracioso, nada. Hace falta que le escriban, y le expliquen que eso no es gracioso.
Yo no soy gracioso, Lisandra, yo simplemente, nada, estoy enamorado y tú me das.
Les voy a dar la dirección de correo electrónico para que ustedes le digan a él lo que tienen que decir. Así que, guajiros del mundo.
¡Unidos!
Somos más nosotros que los habaneros. Hay que unirse.
Bueno, no sé, no estoy tan seguro porque hay muchos guajiros en La Habana.
Espérate un momentico que tengo que dar la dirección.
Habanero de pura cepa, creo que yo nada más.
1800online@gmail.com. 1000 con letras, 800 con números. Online@gmail.com. Estoy esperando ya sus correos de apoyo.
Sí, ahora dice Omar Martín que él es de La Habana. Tú eres de La Habana, pero seguramente tus padres son guajiros. Yo no, yo soy habanero de pura cepa.
Ay, sí.
Es más, los santiagueros y los joquineros deberían llevarse a Raúl y a Fidel para allá, para su provincia, para allá. Y hablando de santiaguero, hoy tenemos un programa especial, porque me complace mucho. Saben que hay rincones de Cuba que yo adoro. La Habana, por supuesto, toda Cuba, Santi Espíritu, Polisandra y Santiago de Cuba. Santiago de Cuba tiene para mí un lugar muy especial. Por eso me complace muchísimo que hoy estemos conversando con un santiaguero muy peculiar, que hace un trabajo especial que me llama mucho la atención. Su nombre es Jorge Cervantes y con él estaremos conversando estos 1800 segundos. Pero antes, recibámoslo con la música de Cola Loca, un grupo muy popular que surgió en el corazón de la Sierra Maestra.
Óigame, compadre Clemente, ¿a dónde usted va tan insultado con ese machete en la mano, compadre?
A buscar esa vejiga como ñame en tierra. ¿Dónde te metía?
Ella quiere ir al pum pum este fin de semana.
¡Come la americana, americana!
Ella va a mi boca si piensa que va a hacer lo que le da la gana.
¡Come la americana, americana!
Sé que el novio le invitó con la farándula para ir a Tropicana.
¡Come la americana, americana!
Vaya vejiga, no protege más y métase debajo de la cama.
¡Come la americana, americana!
¿Y qué pasó ahora, Clemente?
Óigame, compadre, Crescencio, de cómo se lo cuento. Esta es la pura vez.
Esta selección musical no es culpa mía, ¿eh?
No, yo la seleccioné. Sí. ¿Por qué? Porque es de la Sierra Maestra.
A ti te parece todo muy apropiado, pero yo creo que es un poco ofensivo, ¿no?
¿Crees? ¿Por qué?
Sí, oye, porque nos quieres encasillar a los guajiros y nos...
Pero si esa canción le dio la vuelta a toda Cuba.
Mira, vamos a dar la bienvenida ya a Jorge Cervantes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo tú estás?
Bueno, tú te sabes bastante bien y alegrando, imagínate con ustedes.
Claro que sí, es un placer para mí conversar contigo, de verdad. Hermano, me han gustado tanto tus trabajos, de verdad, hace un ratico los estuve mirando, que por un momento me sorprendí perdido en el verdor de la Sierra Maestra y me hizo recordar muchísimas cosas. ¿De qué parte de Santiago eres tú?
De Tercer Frente.
Anda.
Tercer Frente Oriental.
¿Esa parte tú la conocías, Juan?
La conozco muy bien. De hecho, Mira, voy a empezar a ir al revés. Te iba a pedir un favor fuera de programa, pero ya que comenzaste así y me impactó eso que dijiste, te voy a pedir un favor. Un favor porque es muy personal. Si puedes, bien, y si no, igual me lo dices. Ya estamos, decidí ya decírtelo aquí al aire. Mira, tú sabes que, no sé si sabes, pero Raúl Castro me expulsó del funeral de mi padre. Y nunca me permitió ir al tercer frente ahí donde está su mausoleo a ponerle una flor en su tumba. Nunca lo permitió. Cada vez que me montaba en el avión, me bajaba. Cada vez que iba a la terminal de ómnibus a irme para allá, me bajaba. Siempre, nunca lo permitió. Mi favor es, a ver si tú podrías, dentro de tus posibilidades, enviarme imágenes de la tumba de mi padre y de la de mis abuelos que también están allí.
¿Están en el mismo lugar?
Sí, están en el mismo lugar. Un osario negro, de mármol negro, que está justo en la tumba de mi padre.
Oiga, no hay mango en la Sierra Maestra si yo no le hago llegar a usted las imágenes.
Wow, muchísimas gracias. Te lo voy a agradecer con la vida, creo yo.
Y esta determinación con que has contestado la petición de Juan, tiene que ver mucho con lo que hemos visto en los videos que has hecho, en las entrevistas que has hecho y que has posteado en el canal de la Unión Patriótica de Cuba, la organización a la que perteneces, en YouTube. Y quiero precisamente que nos cuentes un poco cómo es que empezaste en esto del periodismo independiente y o sea, cómo se te da esto de comunicarte y de conversar sobre los problemas de las personas y hacerlo para que otras se enteren de cómo viven muchas personas en la Sierra Maestra.
Bueno, comencé como la inmensa mayoría de quienes lo han hecho antes de mí, con el más eficaz de los métodos, con la necesidad como imperativo para eso. La necesidad ha sido que me ha obligado a ejercer funciones que realmente para las cuales yo no me siento preparado, porque ¿qué es lo que hago? Cuando llego a un lugar y hace falta un albañil, si el albañil no está, yo soy el albañil. Si lo que hace falta es un carpintero y el carpintero no está, yo soy el carpintero. Si lo que hace falta es alguien que utilice una cámara y no está el profesional, yo soy el de la cámara. Es decir, que nosotros acá en la Unión Patriótica de Cuba, aparte de tratamos de estar capacitados para ejercer cualquier función por lo anormal de las circunstancias en que nos desenvolvemos, con un régimen que desde el poder declaró ilegal todas las libertades, suprimió todos los derechos, incluso las protestas populares, a las protestas populares les llama indisciplina social. Imagínese usted qué tenemos que hacer nosotros. Nosotros estamos aquí ahora, como estuvieron los hebreos, el pueblo israelita, cuando fueron a reconstruir el templo allá, estaban con la espada en un lugar y las herramientas en otro. La espada para defenderse de aquellos que no querían que ellos reconstruyeran el templo y los muros. Y con las herramientas para construir. Nosotros, por un lado, estamos con el corazón dispuesto, con llevando la lucha no violenta a todas partes del país, tratando de llevar a toda la población el mensaje de libertad, impulsar las actividades, pero estamos forzados a ejercer todas las tareas que tienen que ver con la, como ustedes le llaman, el periodismo en este caso, es decir, tomar la imagen, procesarla, editarla, subirla a internet. Aquí José me vive, ¿cómo se llama? Dice que soy un activista muy indisciplinado porque no le dedico el tiempo que hace falta a capacitarme en algunas áreas.
Pero la indisciplina de vez en cuando es sabrosa.
Dice que yo soy muy indisciplinado porque me recalca y recalca y recalca, que veo, bueno, me invita a ir a internet con él y me ayuda a veces siendo más útil en otras áreas, aunque comprendo la necesidad que tengo de superarme en el uso de las tecnologías. Eso que ustedes ven cuando uno sale, en mi caso, cuando salgo a la calle, yo estoy todo el tiempo haciendo oposición. Tiene que ser cuando estoy dormido, y dicen que hasta soy medio sonámbulo que hablo dormido. Cada minuto de mi vida yo estoy haciendo oposición. Cuando llego a cualquier lugar, lo primero que tengo en mente es si vaya en un camión, esté en un monte, esté en la ciudad, esté en cualquier lugar que yo vaya, yo me hago una pregunta. ¿De qué forma puedo aprovechar la situación que tengo al frente en favor de la causa? ¿Qué provecho puedo sacar de esta situación en favor de la causa? Y en aquel viaje por la Sierra Maestra, llevaba conmigo el móvil para filmar y me dije que no podía ir pasar por algún lugar si no recogía en la cámara las inquietudes del campesinado cubano en esos recónditos parajes donde ya prácticamente no hay ni transporte. Si pudieron apreciar allí, bueno, quizás sí, son burritos, animalitos de carga, de eso a lo primitivo, lo que tienen ellos allí, y la situación es difícil. Entonces pienso que nosotros, como en honor al nombre de la organización Unión Patriótica de Cuba, tenemos que llevar al mundo lo que sucede en toda Cuba, y no se puede perder una oportunidad. Allí pude entrevistar a algunos campesinos, recoger la problemática, conversar, dialogar. Y como soy guajiro, soy del campo, soy de la sierra, se me hace un poco más fácil lidiar en esos ámbitos, cómo llegar a las personas, lo que no quita de que en el pueblo también lo haga por el tiempo ya que vivo acá en la ciudad. Y se me hace relativamente fácil también hacer ese tipo de trabajo en la sierra.
Oh, Jorge, ¿y tú ibas con la idea de recoger todas estas opiniones y los problemas que enfrentan a diario los campesinos de la Margarita del Cambute, que es el lugar en la Sierra Maestra donde hiciste las entrevistas? ¿O es algo que surgió aparte? O sea, ibas a una gestión personal y resulta que aprovechaste el momento, como nos dices que haces habitualmente. ¿O tenías un guión, tenías preparado lo que querías lograr?
No, generalmente cuando preparo un guión todo me sale mal.
Pero no, ¿cómo pero, es eso?
Una cosita. En esa entrevista que a mí me encantó, que le hiciste a este señor que es nieto de un general Mambí, no hay nada preparado.
Le voy a contar. Mi esposa y yo íbamos a la tienda a conocer a la dependiente de la tienda. Y al llegar a la tienda, ya era mediodía y la tienda estaba cerrada. Entonces me encontré casualmente con un viejecito que estaba también esperando allí, que se encontró con que la bodega estaba cerrada. Entonces, nada. Así, con esa espontaneidad que uno le caracteriza, me presenté, conversamos, vi que la conversación fluía entre nosotros, le guiñé un ojo a la novia, ella activó la cámara y ya de ahí se le dieron todo lo que vieron.
Pero qué curioso, me llamó mucho la atención que el señor andara con la historia de su familia en el bolsillo.
Con la biografía, sí, de un bisabuelo Mambí.
Abuelo
Mambí. 85 años, ¿no? Y esa es una de las piezas preciosas que tiene en su cartera, en su billetera, constantemente con él. ¿No te sorprendió eso?
Oiga, ¿cómo que sí me sorprendió? Y mucho más porque yo, en primer lugar, amo la historia. Desde niño leo, tengo hábito de lectura. Mi padre me enseñó, me inculcó. No me inculcó en sí, sino que al verlo a él leer, mi padre ya falleció, que Dios lo tenga en la gloria, hace poco, hace unos meses atrás falleció, pero desde niño me habitué a leer porque él se acostaba leyendo, se levantaba y siempre tenía un tiempo de la lectura y muchos libros alrededor de la cama. Entonces yo de verlo también tomaba uno y comencé a leer y fui cultivando el hábito de lectura. Entonces a través de la lectura me incliné por la historia y como parte de la historia de nuestro país me agradó mucho y me agrada bastante la parte esta de las luchas por la libertad, la guerra del 68, el 95, la actuación de aquellos patriotas que en condiciones muy, muy difíciles enfrentaron sus vidas. Me gusta leer a Maceo, a Gómez, cada vez que lo leo como si fuera la primera vez, a Martín, igual. Cuando leo a Martín me parece que voy con él de Cabo Haitiano acá a Dos Ríos, de Santo Domingo, y que voy con él porque como crecí en esos lugares por donde él transitó, me erizo nada más de leer, me parece que voy con él. Entonces, ¿qué sucede? Se me hizo relativamente fácil, debido al conocimiento, abordar las cosas de esa manera.
No, sí, se ve muchísima frescura y es lo que más me gusta de todos tus videos. Jorge, ¿y cuáles eran los problemas más recurrentes de los que te comentaban las personas de Margarita de Cambute?
Bueno, mire, allí hay una situación que es general porque Margarita de Cambute es el reflejo de lo que sucede en todas las zonas montañosas del país. Pero ¿qué sucede? El campesino, al verse privado de la fuerza de trabajo, que son sus hijos, al verse privado de la patria potestad de ser cabeza de familia, porque sus hijos ya no tienen alternativas, prácticamente no son dueños de la tierra, las leyes del régimen son draconianas en cuanto incluso a los anapistas, a los campesinos que todavía tienen un pedazo de tierra particular, entre comillas, porque entonces inmiscuye el régimen, diciéndole que tienen que sembrar, que tienen que entregar, acosándolo, limitándolo en todo lo que tiene que ver con los insumos, con los materiales, con herramientas, con todo. Ellos prácticamente se sienten en una situación desesperante, teniendo un pedazo de tierra y por tanto no pueden vivir de ese pedazo de tierra. El azote de los ladrones, si pudieron apreciar, es una plaga. Eso es algo ya que es un fenómeno social de aquí de Cuba, el fenómeno social, el robo. El robo es inmenso.
No, de hecho me llamó mucho la atención el artefacto ese que tú nos muestras, para que los campesinos, o sea, las personas de la sierra, se protejan de los ladrones.
Sí, una trampa para atrapar a estos ladrones.
¿Te diste cuenta? Escalofriante. El que caiga en una trampa de esa, eso lo tapan ellos con tierra en el lugar donde hay un racimo de plátano, algo atractivo que se lo puedan llevar unos animales, cosa de que el que vaya pasando se caiga en esa trampa con todos esos elementos punzantes ahí.
No, y a uno hasta le da pena por ese ladrón que cae.
No,
hasta sufrí
yo, ay, Dios mío, si voy a ir a robarle algo, claro, yo no iría, pero...
No, pero es cierto que es lamentable. Es
además,
un poco...
porque es la cadena, el ladrón también roba por la desgraciada necesidad.
Claro que sí, pero bueno, también hay que ponerse en la piel de ese campesino.
Hombre, claro,
que no tiene modo de prevenir esos robos. O sea, me gustó
es que es
mucho
una cadena de insatisfacción.
El testimonio y me impresionó el testimonio de los campesinos, de los que cultivan café, que además de pasar todo el día en el campo atendiendo ese cafetal, tienen que quedarse a dormir en el cafetal por la noche. O sea, que es un trabajo 24 horas ese campesino, que no es que tampoco tiene una brigada de hombres para cambiar y hacer guardia. Es esa persona allí cuidando su cafetal, para que lleguen entonces los ladrones y le lleven todo. Y es un poco desesperado, entonces sí, se llegan a estas vías, ¿no?, de proteger, que son un poco rústicas, un poco, o sea, sanguinarias.
Porque... No, yo había visto otros tipos de catapultas que cuando tú vas caminando por un... hace un todo un sistema de resortes y que salen catapultas y golpean hacia las personas que franquean. Las bardas.
Pero no son solo los problemas de ahí de la sierra de los que te contaron, porque también recuerdo, Jorge, el caso de la señora que te habló de su experiencia en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba.
Ah, ¿se dio cuenta?
Sí, o sea que no solamente es lo que viven día a día ellos allí en su entorno, sino que cuando tuvieron que ir a un hospital, al Hospital Provincial, con su mamá enferma, se encontró con toda la situación del hospital, un hermano de Camagüey quiso tomar una foto de la mamá para llevársela porque no vive en Santiago de Cuba.
Me dijeron que era una dama de blanco.
Así que lo hicieron borrar su fotografía de la cámara, la empujaron a ella, a una mujer, o sea, que lograste muchísimas confesiones del diario del cubano.
Un testimonio muy valioso, la verdad.
No, y que muchas personas se sienten identificados.
¿Cómo no? Entonces, a ver, tengo un video que no ha salido todavía, que lo tomé en esos días que estuve ahí arriba, de tres guardias forestales que andan armados patrullando todos esos parajes para que el campesino no pique un árbol, para que no pueda tener una madera con que reparar su vivienda, porque andan ahí detrás de eso acosándolo allá. No tienen recursos para atender la necesidad del campesino, pero sí tienen recursos para poder financiar fuerzas represivas y que estén con los ojos y con el malestar ese que crean ellos en todas partes donde van.
Bueno, pero también no tienen recursos para talar la madera preciosa que hay en la Sierra Maestra y hacerse unos chalés ahí en Punta Gorda, en, ¿cómo se llama?, en Rajayoga, ahí al final de Manduley. Lo he visto, por supuesto.
Sí, cómo no. Bueno, mire, la situación del campesinado, resumiéndolo, es de miseria. Uno supone que al ir al campo se va a encontrar con, a donde están los campesinos, que tienen tierra todavía, se va a encontrar con campesinos que están criando con animales, que hay viandes, que hay alimentos, que de cierto modo hay una prosperidad porque tienen un poco de independencia porque son dueños de algún pedazo de tierra. Pero es triste y doloroso ver cómo esos campesinos están languideciendo de hambre allí, en medio de las cosas, porque la situación imperante en el país les impide sembrar, cultivar, salir de ahí. Me hacía una anécdota, una viejecita allí que no la pude filmar, porque no andaba en ese momento con las herramientas, no la pude filmar, uno ya me contaba la odisea que pasaron para sacar una muchacha que iba a dar a luz tarde en la noche, bajo la lluvia, y tuvieron que hacer una hamaca y hacer una cadena de hombres para viajar como 10 kilómetros hasta llegar al lugar donde podían coger un carro, desde ahí abajo, y lo que pasaron. Para que pariendo en el camino en una hamaca, imagínense eso bajo la tormenta esa de noche, oscuro, y una muchacha pariendo en una hamaca y resbalando en el fango cuesta arriba para salir a la calle, imagínense usted eso.
Terrible, le debieron haber puesto si es niña, milagro.
Así mismo.
Así, ¿no? Son historias tremendas estas que has logrado contar con esta forma tan espontánea tuya de entrevistar y de contar. Por eso quisiera saber si tienes algún proyecto entre manos, si tienes alguna otra entrevista, si tienes algún tema sobre el que quisieras que nuestra audiencia pusiera sus ojos y que buscara más.
Bueno, le voy a decir algo. Como parte de mis funciones en la organización, pertenezco al Consejo de Coordinadores a nivel nacional, y me debo por problemas de disciplina a las orientaciones que se me den aquí en la sede. Ahora, en este mismo instante, tuve que detener para atenderles el trabajo con la Organización de Mujeres Ciudadanas por la Democracia, aquí que estamos coordinando con ellas actividades y cosas. Y amo el trabajo de calle, llegar a los lugares más recónditos donde está el campesino, el estudiante, el obrero, ir a todas las partes del país recogiendo la problemática, palpando todas esas cosas. Pero bueno, por la situación que ya le expliqué, nosotros tenemos un programa de trabajo, tenemos una agenda que hay que estar donde se nos oriente. como proyecto. El que tengo es el que tenemos todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, hacer cada día todo lo que se pueda por traer a la patria la democracia y la libertad esa que tienen ustedes allí. Quisiera poder salir de mi país un día, no para quedarme en ningún otro, sino para regresar de nuevo con el derecho que tenemos todos los seres humanos a salir y entrar, pero no a quedarme. Y el proyecto que tengo y que tenemos nosotros es tratar de pelear en todos los frentes, combatir y triunfar en todos los frentes que tenemos de la lucha y hacer todo lo que esté a mi alcance. Capacitarme, como proyecto, capacitarme para que no me llamen más indisciplinado. Capacitarme en el uso de la tecnología, en el uso del internet, en el uso de las cámaras, las técnicas del periodismo. Ah, tengo, no le había dicho, tengo un promedio de 100 y pico de anécdotas escritas. Me gustaría que alguien las examinara, a ver si se pueden publicar. No es, la titulé, tienen como título ni ciencia ni ficción, ni ciencia ni ficción.
Me gusta.
Son hechos reales.
Me gusta el título, ni ciencia ni ficción.
Pero no lo dejes encabetado, tienes que hacer gestiones para que los revisen y ¿por qué no? ¿Por qué no va a poder llegar a una editorial? Sobre todo si prometes que escribes con ese mismo tono fresco con que conversas.
Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que los cursos y la superación no te quite ese tono fresco de conversación con que haces tus entrevistas, porque realmente es un dulce ver cómo tú conversas con las personas, no que uno los entreviste, conversa, y eso me gusta.
Muchísimas gracias, Jorge, por este tiempo que nos has dedicado y mucha suerte en todos los proyectos que empieces.
Gracias a ustedes, el placer es mío y les reitero que van a contar, mi amigo Almeida, Juan, va a contar con la petición suya, la voy a cumplir, y sepa que conozco también la historia de su padre en gran parte y voy a hacerle llegar las cosas que él necesita tener.
Muchísimas gracias. Ahorita te vuelvo a llamar.
Gracias, Jorge. Un abrazo, amigos. Gracias por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego a nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Osmar Martínez y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.